Hola, bienvenidos a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a París, otra vez. Y además al epicentro museístico del arte plástico de la Tercera República, el Museo del Louvre, que no necesita presentación para nadie. Y no solamente al Museo del Louvre, sino también, en concreto, a dos salas de reciente creación, donde se exponen, por motivos de los que hay que hablar, 31 obras en busca de dueño legal, provenientes todas del deleznable expolio de arte que perpetraron los nazis al entrar en París. Una herida que, por desgracia, está lejos de cicatrizar y que hasta es incluso hoy objeto de críticas que dan mucho que reflexionar y que hablar sobre asuntos como la hipocresía y el doble rasero. Estas dos salas inauditas en el Museo del Louvre, incluso inauditas para lo que son los estándares de los museos europeos, son dos pequeñas salas muy discretas, pero situadas en un sitio muy estratégico y muy principal. Se trata del ala de Richelieu, entre la galería de Rubens y la de Poussin, por lo tanto, en una zona de tránsito absoluto. Como digo, son dos salas pequeñas y solamente se trata de una exposición de 31 obras en busca de dueño. Todas ellas pertenecen a distintos estilos, a diferentes siglos, pero bajo el denominador común de haber sido expoliadas a familias judías que residían en la República Francesa en el momento de la invasión de los nazis. Entre 1940 y 1945, el número de obras catalogadas como expoliadas por los nazis se calcula en 100.000. Al final de la guerra se consiguieron restituir 60.000, de las cuales 45.000 fueron devueltas a sus propietarios. Por tanto, 15.000 obras no fueron devueltas. De estas obras, que están todas catalogadas con la asignatura MNR, Recuperación de Museos Nacionales, para protegerlas y que no puedan salir de las fronteras de Francia bajo ningún concepto, nos encontramos que de estas 15.000 que no fueron restituidas ni reclamadas, 2.100 fueron catalogadas sin atribución y 1.700 fueron conservadas en el Louvre y el resto en otros museos o vendidas. Ahora hagamos cuentas y encontrémonos con que tenemos una muestra en dos salas de 31 obras, cuando estamos hablando de miles de obras entre, bueno, las restituidas, las no atribuidas. Y esto ya genera una crítica. Genera una crítica porque el Louvre expone estas obras por varios motivos. Para salir a su vez al paso de las críticas que señalan a esta importantísima institución museística como estar interesada en querer quedarse con todo ese patrimonio que no le pertenece. Entonces el museo decide crear estas dos pequeñas salas para decir, voy a colgar aquí los cuadros que me gustaría que me reclamaran. Buscar a sus dueños legales. Nadie sabe porque solamente cuelgan 31 obras si admite que tiene entre sus fondos 1.700. Las reclamaciones de propiedad legal de obras expoliadas en Francia, de todos modos, no se hace a las autoridades y a la dirección del Louvre, sino a la Dirección General de Patrimonio, que es un órgano creado en 1999. Otra crítica que se hace a este asunto, ¿cómo es que el órgano se crea 73 años después de haber acabado la guerra? Para solicitar una reclamación legal se pueden aportar facturas de compra, inventarios de todo tipo, fotografías, todo tipo de documentación que acredite la posesión legal de la obra expoliada. También, esto suele pasar mucho en Francia, aparecer en el registro de las obras de Rose Valland, una conservadora que a hurtadillas fue tomando nota de todo lo que vio salir de los museos de París. Un caso de estos es, por ejemplo, el de Alain Monteagle, un profesor de historia jubilado en una localidad en la banlieue de París, a las afueras de París, que es el heredero legal de la colección de arte de John y Anna Jaffé. Entre esta colección hay cuadros de Goya, de Rembrandt y de Turner. Este profesor, Alain Monteagle, identificó 10 lienzos en el catálogo Villain y solo ha recuperado 4. Una vez terminada la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las 60.000 obras que se consiguieron restituir a Francia fueron expuestas en una localidad que se llama Compiègne, y después de 1954 las que no fueron reclamadas fueron o bien vendidas, digo vendidas con estupefacción, nadie sabe quién era el Estado francés para vender arte expoliado y admitirlo tan descaradamente, o, aparte de vendidas, integradas temporalmente en varios museos por toda Francia. En 1997, y parece ser que a través de la presión de las críticas por el asunto, Lionel Jospin encarga un informe de la situación y en 1998, es decir, un año después, Francia, en 1998, cuando la guerra acaba en 1945, Francia firma el Tratado de Washington para comprometerse con la restitución de las obras expoliadas. Es un tratado que han firmado ya 43 países. Pero esto también es objeto de crítica. Por ejemplo, Aurélie Filippetti, ministra de Cultura en 2013, dijo en los estrados pertinentes que la situación no era normal, que no era normal que las familias estuvieran obligadas a investigar por su cuenta, con cuentas bastante elevadas, como puede ser el tener que contratar a un investigador privado, notarios, etcétera, y luego, después de todo esto, ponerse a mendigar al Estado francés y que no sea el Estado francés quien ponga a disposición de los ciudadanos todos los medios que tiene para buscar a los propietarios legales. Tampoco se dice nada en este caso de la gran parte de obra vendida. Tampoco se dice, por ejemplo, que la obra expoliada que se expone en los museos de Francia no solamente es la obra expoliada por los nazis, sino, como todos sabemos, en el Louvre también se expone obra expoliada en España cuando los ejércitos de Napoleón expoliaron, por ejemplo, media Sevilla, que está colgada en los cuadros de Murillo en el Museo del Louvre. Aquí parece ser que la mayor colaboradora de la restitución de obras expoliadas fue esta señora de la que hablábamos antes, Rose Vallan, una chica que en 1932, con un currículum en historia del arte totalmente apabullante, consigue ser profesora adjunta en el Jeu de Pomme, que es en el Palacio de las Tullerías, un museo en el que se concentraba el arte extranjero, tanto de pintura como de escultura. Y allí ella se dedicaba a la catalogación y al comisariado de exposiciones. Después, cuando los nazis entran en París, este museo será utilizado como almacén del expolio a las familias judías y alguna que otra también no judía. Utilizaron ni más ni menos que 6 salas de arte oriental para almacenar las obras. Y ella, Rose Vallan, fue memorizando todo lo que oía a los gerifaltes nazis y lo apuntaba al llegar a casa. Durante 4 años, haciendo innumerables fichas que hoy son de un valor incalculable para la historia del arte, y arriesgando su vida, porque, por ejemplo, se atrevía a recuperar papeles arrugados de papeleras y transmitiendo información a la resistencia francesa sobre los trenes en los que se llevaban a Alemania las obras para que esos convoyes no fueran bombardeados. Después de la posguerra, Rose Vallan conoce a la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, Joyce Heer, con la que vivirá hasta su muerte en 1977 en un apartamento de la calle de Navarra, y formará parte de la Comisión de Recuperación Artística, de la cual Rose Vallan llegará a ser directora en 1947, y también fue testigo en los juicios de Nuremberg, y en 1955 nombrada conservadora jefe de los museos nacionales y condecorada por sus heroicas acciones a favor de la preservación del arte por Francia, Estados Unidos y la misma Alemania. Y esto ha sido todo por hoy en Aomán, historias del arte y el judaísmo. Nos vemos aquí en una próxima edición con una historia distinta.
Thank you.